Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos justo en medio de un momento realmente, pues yo diría histórico para el deporte de México. Nunca antes un golfista se había colocado a la cabeza del torneo de golf más tradicional y también más prestigioso del mundo, el Abierto de Augusta, allá en Georgia. Abraham Anser es líder, sí, del torneo que se celebra en Georgia. Increíble. Lalo Varela, ¿cómo estás? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenido.
Sí, muchas gracias y por supuesto que es un día histórico estar de líder en el evento más importante del mundo del golf y en donde los latinos no han tenido esa brillantez. Olvídate de los mexicanos, ¿no? Ya en otras ocasiones, pero esto es por supuesto que enorme. Estás a la mitad del torneo empatado de líder. Ojalá, se mantenga así. En su debut, pásenlo. Además.
Sí, pase lo que pase, Lalo, de aquí al, obviamente, al domingo, al final, ya estar entre los mejores golfistas del mundo ha sido todo una proeza, una hazaña para Abraham Anser. Ya platicaremos un poquito más antes de ese tema. Tenemos fútbol mexicano, tenemos boxeo, tenemos muchos temas. Bueno, arrancamos con el partido de México mañana contra Corea del Sur. En Austria juega la selección mexicana de fútbol frente a Corea del Sur, un rival que enfrentó en el 2018, al que derrotó y que luego ayudó a México también para pasar a la siguiente ronda. ¿Es un partido de clase A, Lalo?
No, por supuesto que no, porque ninguna de las dos. Primero, empezar por nosotros. Nosotros, o sea, la selección mexicana no es una selección A. Corea tampoco es una selección A. Es una de las potencias, o tal vez la potencia, junto con Japón, del continente asiático. Tres semifinales en este milenio, dos cuartos de final, subcampeón. Pero no, dista mucho de ser un partido clase A, que le va a ayudar a México por la forma en que juega Corea, velocidad, entrega, sí, pero clase A, no.
No, yo estoy de acuerdo contigo. Ninguno de los dos pertenecen al nivel clase A. Creo que son niveles muy parejos en cuanto a fútbol, en cuanto a condiciones. Lo que sí es un partido de mayor importancia, trascendencia, competitividad, todo lo que usted quiera agregarle, si lo comparamos con lo que México enfrenta en la CONCACAF. Eso está claro, pero para eso no hay que ir.
Por supuesto, sí.
Para eso no hay que enfrentar no hay que enfrentar a Inglaterra a España o a Francia o a Italia o a Alemania. Hay que jugar contra Corea del Sur. Y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que a México le sirve. Además, el hecho de que se haga a la mitad del camino, es decir, en territorio neutral, en Austria, ya le da otro tipo de contexto al enfrentamiento. Yo creo que es interesante. Lo México puede sacar provecho, sin duda, de este partido.
Sí, en donde sí no estoy de acuerdo contigo es que es un partido parejo. Ahí sí yo creo que no. Históricamente México está arriba, si quieres México, el Tri es clase B más y Corea puede ser una selección tipo B menos o C más, por ahí, yo así lo veo.
A ver, vamos a hacer una pregunta la más rápidamente. Perdóname Lalo, ¿cuál es la diferencia entre México y Corea del Sur?
Futbolísticamente, ¿hay una diferencia? Hablando. Sí, hay una diferencia.
Bueno, ellos llegaron a las semifinales, sí, llegaron a las
en
semifinales.
Casa. ¡Una vez!
Y nosotros, ¿en casa qué hicimos?
Espérame, mira, no, en eso no hay comparación. La selección mexicana está acá, B más, si quieres, ¿sí? Y ellos están en un nivel C más, tal vez B un poquito abajo. No comparemos las selecciones, comparemos mejor tal vez a sus dos mejores jugadores. ¿Raúl Jiménez es mejor que Jung Min Son?
No. Primero son diferentes en el campo de juego.
Claro.
Y creo que hay que darle el reconocimiento al sudcoreano de lo que ha hecho en el fútbol de Inglaterra en un nivel diferente en cuanto al equipo que representa. No es lo mismo jugar en los niveles donde ha estado Hyun Simon a donde ha estado Raúl Jiménez. Ahora, Lalo, quiero volver a lo otro, porque, también tiene que ver con lo mismo. ¿De dónde sacas tú que realmente México está por encima de Corea. ¿De dónde? ¿Del último resultado del
Porque
Mundial?
Porque México, sí, creo que son los últimos 6 Mundiales, ha clasificado siempre a la segunda ronda de los Mundiales, ¿sí? A octavos de final, siempre.
Está bien, ¿qué ha hecho?
Espérame. ¿Y qué ha hecho Corea? Corea nada Corea, más.
A ver, Lalo.
Desde México 86.
Otros,
no, espérame.
A otro tipo
déjame
de...
hablar y tú después.
Sí, a ver,
Corea ha clasificado a cada mundial desde el 86, ¿sí? Uh-huh. Pero solamente fue semifinales en casa, o por supuesto que México nunca ha estado ahí, muy lejos, nos hemos estado, y octavos de final en Sudáfrica 2010. Y la selección mexicana en todos los mundiales seguidos ha estado en octavos de final. Eso es más.
Está bien, está bien. Digo, la rebuscaste demasiado, pero está bien, te lo concedo. No hay ningún problema. Ya no quiero comparar, mi querido Lalo, ni la cuestión de quién es más potencia deportiva, ni el Producto Interno Bruto de cada país.
No, pues eso es obvio.
Ahí lo reservo, ¿eh? Bueno, hablemos de Messi.
Las cosas importantes están mejor, claro. Está.
Dice Diego Latorre. Vamos a escuchar un sonido de Diego Latorre donde habla
de Dios
mío.
Messi. Está buenísimo este.
Pero la constante es que Messi hoy ya no hace lo que hacía antes. Tiene un debate consigo mismo porque debe sentir que ya no puede hacer lo que hacía antes.
Bueno, ese dice Diego Latorre, aquel gran exfutbolista de Boca que pasó por el fútbol europeo, por Cruz Azul también, Diego Latorre. ¿Qué quiere decir Latorre con esto? Que Messi ya no tiene las mismas aptitudes que tenía antes en el campo de fútbol.
Cuando tienes 34 años de edad, o sea, antes tocaba el cielo con las manos, ¿no? Ahora está por ahí por las nubes. Se refiere a eso, o sea, la grandeza. O sea, en serio, o sea no está en su mejor nivel, pero sigue estando años luz del resto de los terrenales, o sea, de eso no hay duda.
Ahora, también aquel que piense, y se lo digo directamente a Diego Latorre, aquel que piense que las facultades, las condiciones de un ser humano pues son eternas al mismo nivel, está equivocado. Sí. Ni, por ejemplo, ni Lalo ni yo tampoco hacemos lo que hacíamos antes. Es evidente. Ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Y así va pasando la vida. Y tiene razón,
oye,
Lalo. Aún con lo que tiene Messi, le alcanza para marcar diferencia con respecto a los demás. ¿Te parece?
Leo Messi, sí. Las cosas que puede hacer ahora pueden ser mejores, aunque sea más lento y haya perdido aptitudes. Puede ser mejor ahora en algunos otros puntos, ¿eh?
Bueno, regresamos con puros buenazos. ¿Con quién? Con el Canelo. Regresamos también con Cuauhtémoc Blanco. Dios mío, ya van dos ponches para mí. Y el gran hombre del día, que es Abraham Anser.
Gracias por estar con nosotros en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. Canelo va a enfrentar a Callum Smith, este británico. ¿Es para escapar de Gennady Golovkin?
Bueno, para mí sí. Para mí, yo no sé por qué misteriosamente no se dio esa pelea la tercera pelea entre Golovkin y Canelo. Ahora hay informes periodísticos que indican, Lalo, que uno de los deseos de DAZN era montar esa tercera pelea entre el kazajo y el mexicano. Y en su momento dijo Canelo no, pero también en su momento Golovkin fue el que se negó, ¿no? Así que los dos mostraron una postura escurridiza para volverse a enfrentar. Qué pena, ¿no?
Sí, es una pena, pero eso pasa en el actual mundo del boxeo, ¿no? Están generando mayor interés, ¿sí? Lo que, si tú lo ves desde este lado, Triple G ni empató ni perdió esas peleas. Por supuesto que él debería estar más interesado en esto. Ahí ha de estar esperando algún cheque bastante gordo, no sé si para el próximo año o para cuándo. Y curiosamente, si era de que los dos pudieran enfrentar a rivales, por supuesto, diferentes, el mismo día 18 y 19 de diciembre, Golovkin a Ceremeta. No lo conozco, pero es por obvio, están calentando esto.
Es un retador oficial, sí. Bueno, puede ser. Yo la verdad creo que existe algo más de fondo entre ellos. Callum Smith es un boxeador peligroso, mide 1.93 m, muy alto para la división, le saca sus 10, 12 centímetros al Canelo en estatura, también en alcance.
Apenas su tercer pleito fuera de Gran Bretaña.
Sí, es verdad, tienes razón. Y la última pelea con John Ryder, un rival realmente desconocido, realmente tuvo una pelea muy, muy mala y llegó hasta los 12 rounds, ¿no? Así que la gente del Canelo sabe muy bien cómo escoger a su rival y en qué momento escogerlo.
Ah, por supuesto.
Espero que no le pongan condiciones en el contrato de que si el peso, de que tiene que dar esto, de que si no puede medir 1.93 m, porque ahí sí se va a hacer complicado, ¿no? Digo, quitarle estatura a un boxeador, quitarle peso, le pueden quitar peso, estatura va a ser difícil. A ver, vamos con el tema de Cuauhtémoc Blanco. ¿Está a la altura de Riquelme? En ESPN Argentina, el exjugador del América, Sebastián Domínguez, puso el tema en la mesa y lo comparó con Riquelme. ¿Tú lo ves al nivel de Riquelme?
Y con todo el respeto a Sebastián, yo creo que habría que hacerle un examen. No, yo creo que no ve bien. Por supuesto que no. Si nos damos por el talento que Dios le dio a cada uno, sí. Uno cumplió, sí. Fue Juan Ramón Riquelme, que para, según esto, una votación, fue el mayor ídolo de Boca. Mientras que Cuauhtémoc, creo yo, respetuosamente, que no cumplió con lo que debió haber sido Cuauhtémoc. No hay comparación.
Mira, yo no estoy tan definido como tú y voy a ser tan tajante de que no hay comparación. Si hay comparación, si hay talento, hay comparación. Es evidente que la hay. Ahora, yo sí creo que los dos, Lalo, les faltó a los dos exponer más todavía, potenciar más el talento que, como tú dices, Dios o la naturaleza les dio, pero el que lo hizo menos es Cuauhtémoc.
Sí,
es decir,
sí, no hay
todavía
duda.
En esa comparación, Riquelme dio un paso más allá. Lo que hizo Riquelme en Boca quedó ahí y los dos quedaron a deber durante su incursión en Europa. Más Cuauhtémoc, siempre más Cuauhtémoc, quedó a deber más Cuauhtémoc que Juan Román Riquelme, ¿no?
Sí, tal vez fui muy tajante, pero sí, tienes razón. Uno, además, por ejemplo, se desplazaba, parecía que era lento Riquelme y tenía una mente muy rápida Riquelme, pero sí creo que también a él le faltó hacer más cosas. Y ahora pasemos con la noticia, posiblemente el año para el deporte mexicano, con Abraham Anser, que sí, nació en Texas, pero se crió en Reynosa, México. Está de co-líder en el Masters, el torneo de golf más importante del mundo. ¡Oh! Wow.
A ver, repítelo, Lalo, que no entendí bien. O sea, todavía es una situación que en la mañana yo leía la información y la verdad decía, bueno, a ver, tengo que volverla a leer para claro, comprenderlo. Se puso por encima de Dustin Johnson, que es el líder, uno de los grandes favoritos para ganar el torneo. Y ha jugado hoy una ronda realmente impecable el jugador mexicano. Y mucho cuidado, mucho cuidado. Ya habíamos visto a Carlos Ortiz la semana pasada, el fin de semana, ganando el Abierto de Houston, torneo de la PGA, que tenía muchos años un mexicano sin ganarlo, sin ganar un torneo de esa altura. Y hoy tenemos a Abraham Anser en los cuernos de la luna. No lo despierten, que siga soñando.
Desde Víctor Regalado en el 79 no competió un mexicano en el Masters. Mira, algo así como lo de Loreno Ochoa, ¿no? Cuando ganó en el 2007 el Abierto Británico y el Crab Nabisco Championship en el 2008. Pero este es el torneo de torneos.
De acuerdo, de acuerdo. Ochoa llegó, Lorena llegó a ser la mejor golfista del mundo. Obviamente Anser estaba muy lejos de eso, pero no deja de ser una agradable sorpresa. Lalo, buen fin de semana. Saludos.
Bien por él. Gracias.
Un abrazo.